puede discriminar, porque la palabra discernir se traduce también como discriminar, no en la forma en que en algunos países no tienen leyes en contra de la discriminación racial o en contra de la discriminación de géneros o de puntos de vista políticos o religiosos. La palabra griega, críticos, fíjense bien en esta palabra. La palabra habla de cómo la palabra de Dios, como si fuera un crítico, es capaz de discernir, discriminando o discerniendo o determinando entre una y otra cosa, enjuiciando y juzgando los pensamientos y las intenciones del corazón humano. Bien, con mucha atención, la palabra de Dios es capaz de hacer esto. Y vamos a pedirle a Dios que nos ayude para que la palabra haga precisamente esto con nosotros el día de hoy. Ahora bien, con mucha atención. Las Santas Escrituras no dan por hecho, no asumen que todas las personas tienen siempre los mismos motivos, o que las personas hacen las cosas por las mismas razones. La palabra de Dios da por sentado que nosotros hacemos muchas cosas motivadas por diferentes motivos o reacciones o razones. Estoy buscando una palabra aquí, móvil. ¿Es that the word? Ayúdenme. O sea, cuando dice se descubrió el móvil del crimen, ¿no? El motivo, ¿no? El por qué. ¿Me explico? La palabra de Dios no da por sentado que las personas tengan o sean motivadas siempre por las mismas cosas. Pero lo que hace la palabra de Dios es, escudriñando más a fondo, nos habla del por qué la gente hace las cosas. Nos habla de cuáles son sus motivos, cuáles son los deseos que controlan el comportamiento y la conducta de las personas. Y al mismo tiempo, vean, la palabra de Dios es capaz de revelar todo esto. La traducción en inglés de esta palabra, críticos, no dice que la palabra de Dios puede discernir, sino que puede revelar, que puede dar a conocer. Y cuando estamos hablando de este asunto, muchas veces nosotros podemos fijarnos en la conducta y en el comportamiento de una persona, y su conducta o su comportamiento es lo que revela, es lo que manifiesta las motivaciones y los deseos de su corazón. Entonces, ahora vean el próximo versículo. Dice, no hay cosa creada, no existe cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Por lo contrario, todas las cosas están desnudas, abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar o rendir cuentas. Ahora, este texto que afirma y confirma el punto anterior, nos da a entender que Dios tiene un conocimiento completo y exacto, un conocimiento perfecto de lo que estamos diciendo, de lo que son los pensamientos, de lo que son las intenciones del corazón humano. Todo está al descubierto, es una de las traducciones. Todo está expuesto ante los ojos de aquel a quien hemos de tener, a quien hemos de rendir cuentas, ¿no? Una de las traducciones, ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. No hay cosa oculta a su vista. Nada de lo que Dios ha creado puede esconderse de Él. Esa es una de las ideas, ¿no?, en esta fórmula. Todo está claramente expuesto, abiertamente visible ante sus ojos. Ahora, no pierdan de vista nuestro texto. Veamos rápidamente otros ejemplos de este punto. En el primer ejemplo, es un texto muy conocido, Salmo 139, que es una fórmula que se encuentra aquí, una fórmula que hemos visto muchas veces. Es el salmista, el 139, se supone que es David, el salmista aquí, que dice en 23, examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame y reconoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Este texto lo hemos citado muchas veces. Es el salmista pidiéndole a Dios, examíname, sondea mi corazón, sondea mis pensamientos, ponme a prueba para reconocer si hay en mí, pero no es que Dios es el que haría este experimento, sino que Dios ya sabe todas estas cosas, y es el salmista pidiéndole a Dios que Dios le ayudara, que Dios nos ayude, así lo vamos a decir, para que nuestros pensamientos y nuestros verdaderos deseos nos sean claramente revelados, para que conozcamos nosotros cuáles son o sean estos pensamientos y estos deseos. Ahora vean en Romanos, en su capítulo 2, y mientras que busquemos en Romanos, cito en Apocalipsis, en su capítulo 2, las palabras tan conocidas de la boca de nuestro Señor Jesús, en donde Él se identifica en la siguiente forma, en Romanos 2, por favor, y voy a leer Apocalipsis 2, 23, en donde dice, yo soy el que escondriño, ¿sí? Escondriño, la versión antigua dice, los riñones y los corazones, y daré a cada uno de vosotros según sus obras. Yo soy el que escondriño, se traduce la mente y el corazón de cada uno. Es la omnisciencia de nuestro Señor Jesús, su capacidad de escondriñar el corazón humano, que es perverso, ¿no? Más que cualquier otra cosa, ¿quién lo conocerá? Pregunta el Antiguo Testamento. Pero Cristo es el que escondriña el corazón y que conoce los pensamientos y los deseos de cada ser humano. Y por lo tanto, en Romanos, en su capítulo 2, tenemos este texto tan citado, tan conocido. Hemos predicado en el pasado series de estudios sobre el juicio final, y en relación con este punto, dice 2:16, que hay un día, es el día final, es el día de juicio, cuando el Señor juzgará, y ven ustedes el lenguaje, lo encubierto, se traduce como los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Es lo que el evangelio anuncia, que todo lo encubierto, todos los secretos de los hombres, lo más profundo y secreto de cada ser humano será dado a conocer. Hicimos hace años una serie de estudios sobre la hipocresía, analizando cada enseñanza de nuestro Señor Jesús sobre el tema y enfatizando en cada ejemplo lo que Cristo enfatizó cuando dijo que no hay nada oculto que no ha de ser abiertamente revelado, y dio la ilustración de personas gritando y comunicando la información los unos a los otros, ¿no? Desde la azotea, desde la parte más alta de la casa, es como si estuvieran tocando la trompeta y dando a conocer todo lo encubierto, todos los secretos de los hombres. Y por lo tanto, el argumento es la necedad de la persona hipócrita y cómo es que su hipocresía. 1 Corintios 4 siempre es en vano y totalmente contraproducente. 1 Corintios 4, porque todo será dado a conocer en el día final, si no antes, en el día final. Ahora 1 Corintios 4, y aquí se encuentra el mismo tema, cuando dice, cuando le estaban juzgando y falsamente condenando al apóstol Pablo, en varios textos, este es un tema que se encuentra repetidas veces en sus epístolas, especialmente aquí en relación con algunos miembros de la iglesia en Corinto, que cuestionaban sus motivos, ¿no? Y que estaban siempre diciendo, no, este Pablo es un farsante. Y ven lo que dice. Así que, cuando dicen cuatro, de nada tengo mala conciencia, aunque no por eso soy justificado, el que me juzga es el Señor. Así que, 4:5, no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual también aclarará lo oculto de las tinieblas y manifestará los intentos, las intenciones de los corazones, y entonces cada uno tendrá, y la idea es solamente tendrá cada uno con intenciones buenas tendrá de Dios la alabanza. Sacará a la luz las cosas ocultas y pondrá de manifiesto las intenciones. La palabra es designios. ¿Sí? Es una palabra que habla de los deseos y anhelos, las intenciones, lo más profundo del corazón. Pondrá de manifiesto las más ocultas intenciones y propósitos, motivos y deseos de los corazones. Entonces, vuelvan a Hebreos, a su capítulo 4. Podemos resumir el argumento diciendo lo siguiente. Primero, Dios tiene un conocimiento de los pensamientos más íntimos del corazón humano. Primero, Dios tiene ese conocimiento. Segundo, por lo tanto, no existe posibilidad alguna de engañar o ocultarle los verdaderos propósitos y deseos de mi corazón, de tu corazón. No existe la posibilidad de engañar o ocultar los verdaderos propósitos y deseos. Les son conocidos. Y tercero, vean con mucha atención, Dios traerá a juicio, o sea, Dios tratará con nosotros en conformidad con esta realidad. Y esto es otro estudio que voy a decir en paréntesis aquí. Vean, Dios tratará con nosotros no como quisiéramos que tratara con nosotros, no como quisiéramos que lo hiciera. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que Dios tratará con nosotros en conformidad con la verdad y la realidad de las cosas. No como nosotros quisiéramos que fueran las cosas, no como nos gustaría que fueran esas cosas, sino tratará con nosotros en conformidad con la realidad y la verdad de nuestros deseos, designios e intenciones, y todo el paquete les es previamente conocido. Esto es una de las cosas que le están aconsejando al presidente nuevo, el presidente electo en la Unión Americana. Le están diciendo a algunos consejeros, están saliendo en los noticieros a tocar la trompeta y le están diciendo: señor presidente, al llegar a la Casa Blanca, usted tiene que tratar con la situación tal como es, con la realidad de la situación y la crisis económica, con la realidad. Es uno de los problemas en el Medio Oriente. No hay un conflicto en este momento nuevamente. Nunca han querido tratar con la realidad de la situación en el Medio Oriente, sino que se han acercado políticos, consejeros y todo tipo de expertos supuestos en el tema, en conformidad con cómo les gustaría que las cosas fueran en el Medio Oriente, no en realidad con la situación real, tal como es, ¿no?, la realidad del problema. Y lo vuelvo a decir, Dios tratará con nosotros no como nos gustaría que fueran las cosas, sino en realidad con cómo son nuestros deseos, los designios, las intenciones de nuestros corazones. Eso es lo que está metido de por medio aquí. No hay cosa alguna oculta. Todas esas cosas, abiertamente la figura de una persona desnuda que no puede ocultar nada, que no puede esconderse ni siquiera. Y por lo tanto, nosotros hemos de hacer todo lo posible para saber y entender nuestros motivos, nuestros verdaderos motivos y deseos. Y lo vuelvo a decir, hemos de hacer todo lo posible. Vamos a explicar el cómo hacer esto el día de hoy. ¿Cómo saber cuáles son mis verdaderos deseos y motivos? Y todo lo posible para mortificar todos los deseos errados, equivocados, pecaminosos, peligrosos, y transformar, como comentábamos hace 8 días un poco sobre esto, lo veremos terminando, transformar muchos incluso de estos deseos y motivos, siendo capacitados por Dios. Hay una fórmula que se repite, esta fórmula la hemos visto muchas veces. el querer y el hacer. Dios es el que obra en vosotros, Filipenses 2:13, el querer y el hacer, y siendo capacitados por ese Dios para querer. Estos son motivos, deseos, intenciones y anhelos, y esto es la conducta, el comportamiento, el hacer, para que nuestros deseos y nuestras obras cumplan su voluntad, dice el texto, Filipenses 2:13. Dios obra en nosotros a nivel primero del querer, deseos, anhelos, propósitos, con el fin de cambiar y transformar el hacer, la conducta, el comportamiento. Aquí tenemos, si quieren ponerlo así en sus notas, el motivo. Y aquí tenemos la conducta y el comportamiento que fluye o resulta de dicho motivo. Entonces, todo esto es lo que está metido de por medio en nuestro texto. Pero ahora vamos más lejos. Hay que acelerarnos aquí. Efesios en su capítulo 2. Ahora, en segundo lugar, Dios trata con nosotros en conformidad con nuestros deseos y motivos. Y todo esto presupone, Efesios 2, da como hecho que somos criaturas controladas por deseos y motivos. Esto lo vamos a ver, si esto lo continuamos de hoy en ocho, lo vamos a analizar detalladamente. Aquí voy a plantear el punto, ¿no? O sea, afirmar la realidad. Todo esto presupone que somos controlados por motivos y deseos, que somos criaturas controladas por algo a ese nivel. Efesios 2:3 habla de antes de ser convertidos, como todos nosotros vivíamos en otro tiempo. 2:3 es la vida. Vivíamos en otro tiempo, vean, en los deseos, la idea, controlados por los deseos, dominados por los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad, la personificación de la naturaleza humana caída, la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Ahí están, vean, deseos, pensamientos y voluntad, o mente, emoción y voluntad. Vean, éramos por naturaleza hijos de ira, como los demás inconversos, porque vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Una de las traducciones no traduce la palabra vivíamos, sino dice, estábamos siendo empujados por deseos, empujados por malos pensamientos, por toda clase de pasiones. Algunas traducciones ponen la palabra, en vez de empujados, impulsados, como si algo nos estuviera empujando o impulsando. Nos comportábamos en armonía con ese paquete de deseos y pensamientos, ¿sí? Y el contexto aquí da a entender que los motivos aquí, deseos y pensamientos pecaminosos, nos conducían a una conducta, un comportamiento así, un comportamiento pecaminoso. Pero por el momento, vamos a quitar de la receta o de la fórmula que está aquí el aspecto pecaminoso de estos deseos. Si separamos los deseos y motivos de cualquier contexto pecaminoso, si fuéramos a analizar esto desde una perspectiva psicológica o científica, para decirlo así, podríamos decir lo siguiente, que nosotros somos controlados por deseos y motivos. Si estos deseos y motivos quedan reducidos a un nivel de algo natural, no algo pecaminoso en sí, sino simplemente natural, entonces se pueden dividir en dos fórmulas. Hay deseos del cuerpo y hay deseos de la mente, ¿no? Los deseos del cuerpo, que son naturales, son o incluyen, por lo menos, vean, el aire, el agua, La comida, la protección del mismo cuerpo, refugio, salud, ejercicio, son deseos, son necesidades del cuerpo. El descanso, el placer, el relajamiento, el placer físico, el placer sexual, el deleite, la satisfacción de todas estas cosas y otras están incluidas en lo que nosotros entendemos a través del cuerpo como los deseos naturales de esta vida. La vida misma está incluida en estos deseos naturales del cuerpo. No sé si me explico. Estamos hablando aquí de deseos naturales del cuerpo, pero estos deseos, el querer, tienen una influencia sobre el hacer, la conducta o el comportamiento de cada persona, ¿no? Tengo hambre, ¿sí? Necesito beber agua, ¿sí? Necesito hacer ejercicio con mi cuerpo, necesito protegerlo, necesito descansar, necesito toda una lista de cosas que están incluidas en los deseos naturales físicos que sostienen la vida de este cuerpo. Ahora vean, si estos deseos se quedan más allá del nivel físico, a nivel mental, ¿cuáles son los deseos naturales de la mente? Vean con mucha atención. El texto habla de todo esto en sentido pecaminoso. Nosotros no lo estamos haciendo así por el momento, ¿no? Estamos hablando ahora de los deseos de la mente o del corazón, usando las palabras como si fueran sinónimas. Los deseos de la mente son, a nivel natural, vean, son deseos que incluyen felicidad, significado, respeto, autoestima, éxito, poder, conocimiento, control, entendimiento, etc. Tenemos el deseo a nivel mental de ser entendidos, de ser amados, de ser queridos, el deseo de obtener, de poseer, el deseo de comprar, el deseo de ponernos cómodos, ¿no? De sentirnos como satisfechos. En síntesis, podríamos decir todo el paquete, ¿no? A nivel mental, podríamos usar una palabra sinónima para decir lo que nuestra mente desea es felicidad. Y la felicidad puede incluir todo lo que acabamos de mencionar, significado, respeto, poder, entendimiento, amor, etcétera, deseos y anhelos de afecto, de atención, de importancia, de preeminencia. Todo esto está incluido en un paquete. Les pregunto a ustedes, bien, para que esto sea más fácil de entender, ¿quién no desea a nivel físico buena salud? ¿No? Eso es un deseo natural del cuerpo. ¿Quién no desea comodidad económica? ¿Quién no desea buenos hijos? Una familia amorosa, ¿sí? Una esposa amorosa, un marido amoroso. ¿Quién no desea padres amables? ¿Quién no desea cierto nivel de éxito en la vida, en la vocación, en el trabajo? ¿Quién no desea una vida libre de problemas? A nivel físico, ¿quién no desea comida abundante, sabrosa? ¿Sí? A nivel mental, ¿quién no desea cierto control sobre las circunstancias de su propia vida? ¿Quién no desearía una vida libre de problemas, una vida fácil, sin complicaciones? ¿Quién no desearía o no desea felicidad? Paz interior, contentamiento. No sé si me explico. Estamos hablando de deseos, anhelos, motivos naturales que tienen un efecto directo sobre el cuerpo y sobre la mente, sobre el corazón humano, ¿no? Si yo les fuera a preguntar, ¿qué es lo que quieren? ¿Acaso no quieren buena salud? ¿No quieren cierta comodidad? ¿No quieren cierta felicidad? ¿Sí? Y cada persona pudiera dar una definición distinta de lo que todo esto traería a su vida o lo que estaría incluido en el paquete. Pero el punto es que estos son los deseos naturales, ¿sí?, que controlan la conducta y el comportamiento de la gente. Si fuéramos a decirlo en otra forma, Y esta fórmula me gusta. Les estaba preguntando, ¿qué es lo que usted contestaría? No, yo quiero que buena salud, ¿sí? Mucho dinero, éxito en el trabajo. Yo quiero, algunos teólogos hablan de esto y la fórmula que usan es el yo-querismo, ¿no? En inglés, I want-itis. El yo-querismo es la fórmula, ¿no?, que usan. Que a este nivel, les pregunto, ¿qué no haríamos en ese yo-querismo para conseguir todas estas cosas? ¿Acaso no son todas estas cosas deseos naturales del cuerpo y de la mente? ¿Acaso no son todas estas cosas bendiciones de Dios incluso? ¿Acaso no es la buena salud una bendición? ¿No? ¿Una vida libre de problemas no sería una gran bendición? La paz interior, la tranquilidad y el contentamiento, ¿no serían grandes bendiciones divinas? ¿Cuántas personas piensan de todo este paquete, sus deseos naturales? Somos criaturas controladas y dominadas por deseos y pensamientos a nivel natural. ¿Cuántas personas creen que lo que ya hemos mencionado en este resumen, en este paquete, no nos dirían que no son simplemente bendiciones de Dios, sino más bien, yo creo que son como derechos? Incluyen estas cosas en las Naciones Unidas, una parte de lo que acabo de resumir está en la lista de derechos humanos. Son derechos, cosas que merecemos. ¿Quién no merece tener éxito? Es un derecho. ¿Sí? Padres amables, comida abundante. ¿Sí? Es un derecho ser amados, necesitados, queridos. Son derechos, es lo que nos dicen. Derechos humanos incluso. ¿Y cuántas personas son controladas por estas cosas? ¿Cuántas personas son controladas? El texto dice que antes de ser convertidos, y lo coloco en un contexto pecaminoso, vivíamos controlados por los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, pero lo pone en un contexto pecaminoso. Y la pregunta surge entonces, ¿qué tienen de malo estas cosas? ¿Acaso puede existir algo malo, equivocado, errado, pecaminoso en el deseo de tener una vida libre de complicaciones? ¿Pudiera ser algo pecaminoso el deseo de vivir la vida fácil? Les pregunto. ¿Puede existir algo equivocado en esto? ¿Acaso no son las cosas que la Biblia misma dice? Las personas a nivel natural buscan todo esto. Son las cosas que todos los inconversos anhelan. Que todos los, hasta los peores enemigos del cristianismo, están a favor de todo esto. ¿Quién no quisiera tener cierto control sobre sus circunstancias? ¿Quién no quisiera tener ciertos derechos garantizados? ¿Quién no? Les pregunto. Pero ahora vean con mucha atención. A menos que nosotros busquemos algo más allá de este paquete, entonces nosotros no somos ni siquiera cristianos. Lo vuelvo a decir. A menos que nosotros hayamos sido conducidos a ya no vivir conforme a estos deseos, el texto da a entender que aún somos hijos de ira como los demás. Y para las personas que no entienden el porqué, ahora vamos a explicarlo. Bien, con mucha atención. Primero, hemos dicho, la Biblia da a conocer los deseos, los motivos del corazón humano. Segundo, la Biblia da como sentado que esto es lo que controla a la humanidad. El querer conduce al hacer. En el querer está todo el paquete de deseos, intenciones, propósitos, anhelos. En el hacer, la conducta o el comportamiento que fluye de este control. Pero ahora bien, con mucha atención, lo siguiente. La misma palabra de Dios no separa estas cosas. No separa estas cosas. Es decir, no hace una distinción entre los motivos de una persona y su conducta. No hace una separación. Esto lo comenté hace 8 días en 15 segundos. Y nadie, a lo mejor ni siquiera se acuerda de lo que comentábamos. La Biblia no separa los motivos de la conducta de una persona, sino que siempre vincula las cosas. En lo que hacemos aquí y el por qué lo hacemos. La conducta y el para qué o el por qué de esa conducta. Cuando nuestro texto dice la palabra de Dios penetra por debajo de la superficie de las cosas, para destacar la relación entre lo que las personas hacen y el por qué lo hacen. La relación entre la conducta y los motivos que conducen a la persona a actuar así. Ahora, hay una larga lista de ejemplos de lo que estoy diciendo. Y con 4 o 5 voy a dejar más allá de cualquier duda la realidad de este punto. Por ejemplo, y vamos a dar una lista interesante de ejemplos. El primer mandamiento se dirige a los motivos. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, toda tu mente, todas tus fuerzas. Eso es el motivo, el amor. Y el segundo mandamiento se dirige a la conducta y al comportamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si de veras amamos a Dios y en realidad existe el motivo, el amor para con Dios, el primer mandamiento exige dicho motivo. Lo vimos en 10 o 12 estudios hace un año. El segundo mandamiento se dirige a la conducta y al comportamiento. No harás esto, no harás aquello, sino lo contrario. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero es la relación entre el querer y el hacer. Y lo vuelvo a decir, la Biblia no separa las cosas. Apunta en el texto más interesante aquí. Mateo 7:12, que dice, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, eso es el motivo. Así haced vosotros con ellos. Eso es la conducta. Lo que yo quiero, el querer, que los otros hagan conmigo, en el hacer, yo hago lo mismo. Se traduce, tratad a los demás tal como queréis que ellos os traten a vosotros. Ahí están vinculadas las dos cosas. El querer y el hacer. En una fórmula tan conocida, que supuestamente a muchos dicen, esa es la regla de oro, ¿no? O la regla del amor. Pero en realidad hay algo mucho más a fondo. ¿Qué es lo que quiero cómo es que quiero que me tratan? Así les voy a tratar. Ahí está el motivo vinculado con la conducta. Ahora bien, hay una larga lista de ejemplos. El siguiente, 1 Timoteo. Este texto lo vimos en la serie sobre la mayordomía. 6:10 dice, el amor al dinero, ahí está el motivo, es la raíz de toda clase de pecados, de todo tipo, de todos los males en la versión antigua. Ahí está exactamente el motivo que conduce a toda clase de mal en la conducta o el comportamiento de la persona. Motivados por el amor al dinero, ¿qué no harán los hombres? ¿No? Cometerán todos los pecados posibles en su conducta y comportamiento con el fin de obtener lo que aman, es a saber, el dinero. El motivo, el amor al dinero. La conducta, toda clase de pecado. Y los ejemplos son tan fáciles de entender. Ahora Santiago 4, que lo vuelvo a decir. La Biblia no hace separación alguna entre el pecado X y el motivo que te conduce a cometer X pecado. Santiago en su capítulo 4, en el versículo 1, ¿de dónde vienen las guerras? Ahí es la conducta. ¿De dónde vienen los pleitos? Ahí está el comportamiento. ¿No son vuestras concupiscencias las cuales combaten en vuestros miembros? Concupiscencias quiere decir deseos, anhelos, y lo dice el versículo 2, codiciáis y no tenéis, matáis, basados o motivados por la codicia, ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Pero el punto, guerras, pleitos, vean, conflictos de todo tipo, eso es la conducta, eso es el comportamiento, y el motivo, las pasiones y las concupiscencias que por dentro están motivando, están incentivando, ¿no? Están conduciendo a estos pleitos, guerras y conflictos. Ahí está, en forma directa. Ahora en Hebreos, en su capítulo 12. Hebreos, en su capítulo 12. No podemos detenernos aquí. Solamente estoy mostrando con los ejemplos que esto es así. Hebreos 12:15. Mirando bien que ninguno se aparte de la gracia de Dios, que ninguna raíz de amargura brotando os impida, os obstaculice, ¿no? Y por ella muchos sean contaminados. El mismo tema de el peligro de apostatar, de apartarse del Señor en forma definitiva y final. Esto es la conducta, ¿no? Pero su causa, la raíz de amargura brotando en el corazón. En el contexto hay más cosas aquí. Muchos son contaminados por esta conducta. Muchos son obstaculizados por este comportamiento, la apostasía. Muchos son impedidos. Pero la causa, el motivo, la amargura. La raíz del problema, vean, el veneno amargo brotando en el corazón es lo que motiva a la persona a apartarse. Es lo que motiva a la persona a contaminar, obstaculizar, impedir a otros. Su conducta fluye de una raíz de amargura, dice el texto. Ahora, primero de Juan. Esta fórmula está por todas partes. Solamente tenemos que poner atención para ver que esto es así. El punto es, la Biblia vincula los motivos y la conducta, ¿no? No separa las cosas. Dice, bueno, si la persona hace tal o cual cosa, el por qué, tú puedes encontrar el por qué escondriñando y buscando más allá en los deseos y motivos de su corazón. Aquí en 1 de Juan 2, el versículo 15, el texto lo conocemos. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Todo lo que hay en el mundo, las tres cosas, concupiscencia, pasiones, deseos de la carne, la concupiscencia, pasiones y deseos de los ojos y la vanagloria, la soberbia de la vida, no es del Padre, mas es del mundo, ¿no? Y el mundo se pasa con su concupiscencia, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es lo mismo. La conducta que el texto describe es, la persona anda tras las cosas del mundo. La persona persigue todo lo mundano. La persona busca cómo satisfacer ¿sí? Todos estos deseos, ¿sí? Persiguiendo las cosas mundanas, ¿y su motivo? El amor al mundo. Está enamorado del mundo. Es Demas que me ha dejado amando a este mundo presente, dice Pablo. Es lo mismo, me dejó Demas. Pero el motivo está aquí. Este enamorado del mundo, persiguiendo las cosas del mundo. Ahora vuelven a Santiago. Ahora en Santiago 4. Santiago 4. Estábamos leyendo hace un momento aquí mismo, pero ahora veamos en el versículo 4. Adúlteros, adúlteras, es el adulterio espiritual que nos constituye enemigos de Dios. Adúlteros, vean, adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Vean, aquí está todo. Dice, cualquiera pues que quisiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. La conducta, adulterio espiritual. ¿Sí? Infidelidad para con el Señor. ¿Y el motivo? La persona quiere ser amigo del mundo. No es el mundo en el contexto de cosas en el mundo, sino las personas mundanas. Es su amistad con la gente en conversa. El querer ser amigo de esta gente. Lo que le conduce a ser infiel, a comportarse como una persona adúltera en su relación con Dios. Hay más ejemplos, pero estos bastan para demostrar lo que estamos diciendo. Hay un vínculo directo entre estas cosas. La Biblia no las separa. Y el vínculo es tan directo como para afirmar lo que ya hemos visto, que Dios nos juzgará, no simplemente por lo que hicimos, sino por el por qué lo hicimos, ¿no? Ahora, 1 Corintios 13. Ahora, esto nos conduce, entre paréntesis, no vamos a detenernos con esto, a ver la importancia, por lo tanto, de esos motivos. Si esto funciona como lo estamos explicando, entonces, según 1 Corintios 13, el motivo por el cual hacemos algo es lo que determina si ese algo sea bueno o malo. Aquí estamos hablando de cosas lícitas. No estoy diciendo, tenías hambre, entonces, motivado por tu necesidad, robaste, entonces no fue ningún delito. No. No estoy hablando de el fin justifica los medios o los motivos justifican los medios usados, ¿no? Para lograr tal o cual cosa. Eso no lo estoy diciendo. No estamos hablando de cosas ilícitas o prohibidas por la palabra de Dios. Estamos hablando de lo que el texto dice. Vean, que si yo tuviera la capacidad de hablar en el idioma de cualquier ser humano, lenguas humanas o de los ángeles, sin amor, 13:1, 1 de Corintios, ¿sí? De nada serviría eso. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y todo conocimiento y si tuviese toda la fe de tal manera que traspasase los montes, pero sin amor, nada soy. Si repartiese toda mi hacienda para dar a comer a los pobres, si entregase mi cuerpo para ser quemado como mártir en la causa de Cristo, y si lo hago sin amor, de nada me sirve. Y hay una larga lista de cosas aquí, pero el punto es muy sencillo. Cada cosa mencionada aquí sería algo lícito y en ciertos contextos algo buenísimo, pero si lo hiciéramos sin el motivo correcto, esta cosa buena se convertiría para nosotros en algo malo. Y el punto, Dios nos juzgará en el día de juicio, no simplemente conforme a estos hechos. Esto quiere decir que la, entre comillas, Santa Madre Teresa, ¿sí?, que según muchos hizo algo parecido a lo que el texto dice, a menos que lo hiciera motivada correctamente, de nada le servirá o le serviría. De igual manera con nosotros. Cosas buenas pueden ser malas ante los ojos de Dios porque son mal motivadas, ¿no? Y ella misma confesó en los escritos que salieron después de su muerte que sus motivos no eran estos. Ella misma lo dijo. Entonces no tenemos que esperar hasta el día de juicio para saber. Ella misma nos lo dijo, que no hizo todo lo que hizo motivado por el amor. Ella misma lo confesó. No sé si me explico. Hay más ejemplos de esto, una larga lista. Pero el punto, el motivo por el cual hacemos algo, tiene mucho que ver con la cuestión de cómo ese algo, suponiendo que sea lícito y bueno la cosa, de cómo esa cosa será ante los ojos de Dios en el día final. No es lo que los hombres piensan. Tantas personas hacen lo que hacen para ser vistos de los hombres, y Cristo lo dijo tantas veces, ya tienen su recompensa. ¿No? Podemos hacer algo bueno, mal motivado, y ese bien se convierte en algo malo debido a que nuestros motivos. ¿No? Hay infinidad de ejemplos. Un político puede tomar la decisión de regalar todo lo que el gobierno tiene, todo lo que hay en la tesorería, ¿no? Todo lo que hay en Banixo, todo lo que hay en el banco de X país, ¿no? En la Reserva Federal. Y lo vamos a partir, estaban discutiéndolo, eso sería una solución para la crisis económica en la Unión Americana, podrían enviar un cheque para $100,000 a cada familia, gastarían mucho menos dinero, solucionarían el problema, y el gobierno se quedaría sin nada. Y la gente que quisiera recibir el cheque de $100,000 estaría aplaudiendo, y dice, qué bueno, ¿no? Pero si los políticos hicieran eso para después hacer pedazos de la Constitución y comenzar a hacer otras cosas, ahora que han sobornado a medio mundo con su cheque de $100,000, ¿no? La gente recibiendo el dinero dirá, ah, qué bueno ese, pero podrían tener motivos peores que los de Hitler al actuar así, los políticos. No sé si me explico, es lo mismo. Pero ahora vamos más lejos. El motivo por el cual hacemos algo nos enseña mucho acerca de nosotros mismos. Esto es el punto. ¿Sí? Nos ayuda a ver por qué hacemos lo que hacemos. Si nuestro motivo es el yoquerismo, si nuestro motivo es el orgullo, si nuestro motivo es para ser vistos de los hombres, si nuestro motivo es pura hipocresía. ¿No? Si no es realmente para ayudar a nadie, si resulta que aquel político que tomó la decisión de enviar un cheque de $100,000 a cada familia tenía la plena intención de usar eso como para destruir al país y a arruinar a todos en el proceso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos dice acerca de ese político? Y ese motivo es lo que está de por medio. Eso es lo que determina el cómo hacemos las cosas, el por qué lo hacemos. Cuando Efesios apunta en el texto, dice al esclavo que haga su trabajo, hacedlo de ánimo como al Señor, temiendo al Señor, no como los que agradan a los hombres. Todo el énfasis está centrado en lo que un pobre esclavo hace en el servicio de su amo. ¿Sí? El servicio de su amo, que pudiera ser netamente algo de cero importancia a nivel más, o sea, en el panorama más grande o a nivel más importante, el servicio de ese amo de nada, ¿sí?, sirve en realidad. No tiene importancia alguna, es un cero a la izquierda. Pero Pablo dice, si lo hace como para el Señor, de corazón, dice el querer, haciendo la voluntad de Dios, enfatizando todo el motivo por el cual este esclavo se entrega a servir a su amo, Dios lo tomará en cuenta y lo recompensará en el día de juicio. Es lo que el texto dice. Y luego apuntan, no vamos a tardar para ver estos ejemplos. Santiago 4 dice que en relación con nuestras oraciones, podemos pedirle a Dios mil cosas. Pero el texto dice, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros, en vosotros mismos, en vuestro egoísmo, para decirlo así. Y el deseo por el cual hacemos esta oración, el deseo por el cual estamos pidiendo tal o cual cosa, el deseo por el cual estamos arrodillados, puede determinar si la cosa que le estamos pidiendo nos sea concedido o no. Es lo mismo. Y cuando nos preguntamos, ¿no?, ¿cuáles son los deseos que tienen la mayoría de las personas en todo esto? Ya lo sabemos, ya lo hemos dicho. Su propio beneficio, su propia reputación, su propia seguridad, su propia prosperidad. Es para salir de problemas, es para ganar más dinero, es para obtener alguna bendición, ya sea la paz, el contentamiento, la felicidad, es para incrementar su poder, es para mejorar su nivel de vida, es para, pongan ustedes la lista. ¿Sí? Es su propio ego. Y nada más. El yo y el yoquerismo, nada más. Y esto porque, lo hemos dicho muchas veces en el pasado, no conocen algo más importante, más grande, más satisfactorio que ellos mismos, que ellas mismas. De eso se trata. No es para glorificar a Dios. ¿Sí? No tiene relación alguna con la voluntad de Dios en muchos puntos. Se engañan a sí mismos metiendo palabras piadosas de por medio, como si no fueran completamente motivos egoístas, como si no fueran completamente cosas personales y nada más. Entonces, la importancia de los motivos es lo que estamos enfatizando aquí. Y ahora, esto nos conduce, en el tiempo que nos resta, en la parte práctica de este estudio, y les pido que, Si tienen la capacidad de apuntar las preguntas, que lo hagan, por favor, y que lleven la hojita y que vuelvan a dar lectura a esta lista de preguntas en su tiempo libre en estos días. Esto es una lista de preguntas, las cuales nos ayudan a escudriñar nuestros motivos. ¿No? Y es increíble cómo hay tanta incongruencia en esto. Nos gustaría siempre saber los motivos de otros. No nos gustaría saber por qué tal político hizo tal o cual cosa. Pasamos horas debatiendo el por qué lo hizo, ¿no? O el por qué tal o cual persona, ¿no?, conocida por nosotros, hizo lo que hizo, sea cosa buena o mala. Nos interesa saber los motivos de otros, pero los nuestros. Nos fascina, supuestamente una de las cosas en los programas de chismes, no es simplemente nos van a dar a conocer cosas secretas, cosas ocultas, cosas muy interesantes, cosas sumamente importantes. No, además nos van a decir el por qué. ¿Sí? Se divorciaron. Ah, se divorciaron. No quisieran saber por qué. Quisiéramos saber hasta los detalles más sucios. Sí, entre más sucio mejor. ¿No? Ven la incongruencia. Quisiéramos saber acerca de casi medio mundo. Yo quiero saber por qué mi marido se comporta así. ¿Por qué mi esposa actúa de esa manera? ¿Por qué mis hijos hicieron lo que hicieron? Quiero saber los motivos de otros. Pero los míos, comenzamos el estudio diciendo que la palabra de Dios revela esos motivos. ¿No? Que la palabra de Dios discierne, o sea, da a entender, discriminando, criticando, analizando, escarbando, escudriñando. La palabra de Dios saca a la luz todos estos deseos y motivos ocultos del corazón. Y si nosotros vamos a escudriñar nuestros corazones, Estas preguntas nos pueden ayudar ahora rápidamente. La lista es muy larga, son como 30 preguntas, ¿no? Para que no se alarmen. Primero, ¿qué amas? Hay que preguntarte, ¿qué es lo que amas? Primero, ¿qué es lo que odias? Porque son, como vamos a ver en un momento, dos caras de una sola moneda, el amor y el odio, ¿no? ¿Qué quieres? ¿Qué deseas? ¿Qué anhelas? ¿Qué codicias? ¿No? Esos son a nivel de tus deseos. ¿Qué es lo que está metido de por medio en lo que buscas? ¿Qué buscas? ¿En dónde están puestas tus esperanzas? Todas las personas tienen sus esperanzas puestas en algo. Aman algo, quieren algo, buscan algo. Pero ahora ven las preguntas. ¿Qué temas? ¿Qué es lo que no queremos? ¿Qué es lo que me da miedo? Ven con mucha atención la pregunta, la volveremos a ver terminando. ¿Qué es lo que nos gustaría hacer? ¿Qué es lo que te gusta hacer? ¿Qué es lo que te gustaría hacer? Si pudieras tener tu voluntad, ¿qué piensas que necesitas? Y aquí la pregunta es tremenda porque hay una distinción entre necesidades creadas y necesidades reales, además de una distinción entre necesidades sentidas y necesidades reales. ¿Entienden la distinción? Una necesidad sentida o creada en contraste con una necesidad real, ¿no? Ahora vamos a preguntarlo en otra forma. ¿De qué fuente de vida y satisfacción bebes? ¿Cuál es la comida que sostiene mi vida? ¿No? Y la pregunta se relaciona con lo que Cristo dijo acerca de comida y bebida, ¿no? Que resultan en que nunca una persona no vuelva nunca a tener sed ni hambre. Pero ¿de qué fuente de vida estamos bebiendo? ¿De qué fuente de satisfacción estamos comiendo? ¿No? Las preguntas aquí son muchas y variadas, y en un momento voy a explicar el porqué. ¿En dónde encontramos seguridad y refugio? ¿En dónde buscamos seguridad y refugio? ¿En dónde encontramos comodidad y placer? ¿En dónde buscamos comodidad y placer? ¿En qué estamos confiando? ¿En qué está puesta nuestra confianza? ¿En qué? ¿En quién? ¿No? Porque pueden ser cosas o personas. ¿Las acciones de quién importan para mí? Tantas personas, no, si les hablas de cosas políticas, económicas, las noticias mundiales, lo que pasó, ni siquiera los deportes, ¿no? Les interesan. ¿Cuáles son las cosas que te importan? ¿Las acciones de quién importan para nosotros? ¿La opinión de quién cuenta para mí? Si nos dicen, no sabes que fulano dijo tal, no. La opinión de esa persona no cuenta para mí. ¿No? ¿De quién deseamos aprobación, aceptación? ¿De quién? ¿Antes los ojos de quién importan estas cosas para nosotros, no? Son preguntas. ¿Qué tipo de persona es la persona que realmente te interesa? ¿Qué tipo de persona te llama la atención? ¿Qué tipo de persona es una persona atractiva ante tus ojos? ¿Qué tipo de persona piensas que te gustaría ser? ¿Qué tipo de persona sería un modelo para tu vida? ¿Cuál persona? ¿Quién es esa persona? Y si alguien nos preguntara muy cerca al fin de nuestra vida, ¿cuál ha sido la importancia de tu vida? ¿Cuál ha sido el propósito de tu vida? ¿Qué es lo que ha dado importancia a tu vida? ¿Qué? Esa es la pregunta que el Eclesiastés trata de principio a fin, ¿no? ¿Qué es lo que pudiera sacar al hombre del hoyo, de la esencia misma de la vanidad, ¿no? De la nada, y darle verdadera importancia y verdadera dignidad a su vida. Pero siguen apuntando las preguntas. ¿Cómo entendemos nosotros las palabras éxito y fracaso. ¿Qué significa para nosotros el éxito? ¿Y qué significa para nosotros el fracaso? Estos dos impostores, ¿no? Lo que dijo uno de los teólogos, ¿no? ¿Qué nos haría sentirnos seguros, prósperos y ricos? ¿No? La idea es, ¿qué es lo que llenaría nuestra vida con prosperidad? Algo seguro, ¿no? Como una riqueza segura. ¿Y qué es lo que nos haría felices? Ahora, es increíble. Estamos haciendo una lista de preguntas aquí. Nadie está contestando en forma audible, en forma verbal, la pregunta o las preguntas que estamos haciendo. Pero es increíble saber. ¿No te gustaría saber las respuestas? Si fuéramos a reunirnos aquí en 8, diciendo a todo el mundo que traiga, por favor, su lista de preguntas y lo que hayan apuntado ahí, y vamos a pasar en forma anónima a leer, fulano, ¿de quién es? No sabemos, pero alguien, su respuesta fue, ¿no? ¿Qué es lo que consideramos como nuestros derechos? ¿Qué es lo que piensas acerca de tus derechos? Porque normalmente cuando una persona está enojada, agraviada, frustrada, ¿no? Es porque alguien ha violado sus derechos. ¿Cuáles son esos derechos? Hablábamos al principio de los deseos del cuerpo y los deseos de la mente. ¿Y cómo es que hoy día muchas personas creen que esas cosas son derechos humanos? Ahora bien, ¿por cuáles cosas oramos? Si alguien fuera a ver nuestra lista de peticiones, las cosas por las cuales pedimos a Dios, y fijarse, ¿por cuáles cosas estás orando? ¿Qué quieres obtener de la vida? ¿Qué quieres en esta vida? Ahora, ustedes se darán cuenta de que todas esas preguntas están centradas en el mismo tema. Deseos, motivos, anhelos del corazón humano. ¿En qué pensamos con mayor frecuencia? Cuando nuestra mente tiene la oportunidad de distraerse y pensar en lo que fuera, en lo que sea. ¿En qué pensamos? ¿Sí? Con mayor frecuencia. ¿Hacia dónde van nuestros pensamientos? ¿De qué hablamos? ¿Cuáles son las cosas de las cuales nosotros hablamos? ¿Cuáles son nuestras prioridades? ¿Cómo usamos nuestro tiempo? ¿Cuál es nuestra cosmovisión? Todas estas preguntas, la cosmovisión, ¿no? Que es un paquete en donde todo lo que una persona cree es su perspectiva del mundo y la realidad de las cosas, ¿no? ¿Cuál es tu cosmovisión? ¿De qué manera vives para ti? O sea, ¿en cuáles formas vivimos en forma egoísta? Es lo que estamos preguntando. ¿En cuáles formas estamos dedicados a servirnos a nosotros mismos? Y eso es lo que nos está controlando, ¿no? ¿En cuáles formas manifestamos en esa es el comportamiento, es la conducta, ¿no? Lo que manifiesta ese egoísmo. ¿En cuáles formas vivimos como si fuéramos esclavos del diablo y no de Dios? Como si el diablo fuera nuestro amo. Como si a él le quisiéramos servir, ¿no? Como si nos gustara su servicio, ¿no? Estas preguntas, hay más aquí. Tengo 33 en la lista. Son preguntas que nos hacen examinar más allá de lo que una persona hace, el por qué lo hace, ¿no? Y hay mentiras, hay errores, hay deseos pecaminosos, hay cosas falsas expectativas erróneas, esperanzas necias incluso, y graves pecados metidos de por medio en todo este paquete en relación con la verdad acerca de lo que la gente tendría que decir si fuera a responder en forma honesta a todas estas preguntas. Y lo que estamos diciendo aquí es algo muy sencillo. Lo que una persona hace, el hacer, ¿sí?, se relaciona en forma directa con el querer. El querer es algo que estas preguntas nos pueden ayudar a ver en nuestra propia vida. Porque lo que nos interesa aquí es, ¿en qué están puestas mis esperanzas, ¿no? ¿Qué es lo que me motiva a mí? ¿Qué es lo que yo quiero de mi vida, ¿no? ¿Qué es lo que quiero hacer con mi tiempo? ¿A quién estoy sirviendo realmente? ¿Acaso a mí mismo y nadie más? Pero ahora vamos a cambiar la ilustración, hay que apurarnos, ¿no? Y la fórmula ahora que vamos a usar es diferente. Y ven con mucha atención esta fórmula. Aquí, para entenderlo mejor y saber el querer, ¿sí?, el motivo, vamos a usar otra fórmula. Y la fórmula es la siguiente: la relación entre el temor y el deseo. El temor, ¿sí?, en contraste con el deseo. Ven con mucha atención. La idea aquí es muy sencilla. Frecuentemente cuando la gente escucha una lista parecida a la que acabamos de leer o apuntar, muchos de ustedes estaban apuntando las preguntas, las cosas no se aclaran bien, porque somos capaces hasta de engañarnos a nosotros mismos y no ser honestos con nosotros mismos en las respuestas. Por lo tanto, ahora veámoslo así. Lo que revela el querer muchas veces es lo siguiente, los temores. El temor, ¿sí? El temor revela las cosas que deseamos obtener o no perder. Por ejemplo, para ir directamente al punto. Si amo el dinero, lo puedo saber en esta forma. El miedo que le tengo a la pobreza. El temor de la pobreza, de las privaciones, de las humillaciones, de todo lo que la pobreza traería para mí, es el miedo que le tengo, el temor que le tengo a la pobreza, lo que revela mi deseo o el amor al dinero. ¿Quién quisiera ser pobre? Algunos preguntarán. Yo supongo que nadie. Eso no lo estamos preguntando. Ni tampoco quien quisiera ser rico. Lo que estamos preguntando es, si te da terror la idea de perder algo, de no obtener algo, de verte reducido a un nivel de pobreza o humillación, eso revela tu verdadero deseo y tu amor al dinero. Vean. Los ejemplos aquí son interminables. Si quiero ser amado, bien, ¿y quién no quisiera ser amado? Ese es el deseo. Entonces temo el ser rechazado, no aceptado, no recibido. Me llena de terror la idea de que me pudieran, no quisiéramos todos ser amados, queridos, recibidos, aceptados. Y el terror me llena, ¿no?, de, me paraliza el temor de que me pudieran no amar, tales o cuales personas pudieran rechazarme, no amarme, no aceptarme, no recibirme, ni siquiera me cerraron la puerta, me echaron fuera. Si quiero ser entendido, guarden en mente los argumentos aquí, vamos construyendo un argumento. Quiero ser entendido, comprendido, y temo no ser entendido, que me malentiendan, que me malinterpreten, que yo no sea comprendido ni consolado por las personas que no me entienden. Entonces, como no me entienden, me están rechazando, es más de lo mismo, pero en otra forma. Si temo el dolor y las dificultades, entonces deseo la comodidad y una vida fácil. Lo vuelvo a decir. Si me llena de temor la idea, las cosas pudieran ser, ponerse difíciles y pudiera perder muchas comodidades y mi vida fácil se acabaría y podría enfrentarme con dolor y con muchas dificultades. Deseo la comodidad y una vida fácil. ¿Quién no desea esto? Vean los ejemplos. Si deseo preeminencia, que me tomen en cuenta, que me estén aplaudiendo, que me estén reconociendo, entonces temo lo contrario. ¿Sí? Que yo pudiera estar subordinado, que yo pudiera, no me van a dar mi lugar, no me van a reconocer, no me van a dar un aplauso, no. Me llena de terror el pensamiento, que la idea de que no voy a tener la preeminencia que deseo. Si deseo el control y el poder, vean, eso es mi deseo, entonces temo estar sujeto a las circunstancias, estar sujeto a otras personas, o estar sujeto a alguna debilidad o restricción. No, yo quiero el poder. Yo no quiero estar sujeto a las debilidades, a las circunstancias, ni menos a otras personas. Quiero el poder. Si le temo al fracaso, que es un impostor, entonces quiero el éxito. Deseo el éxito. Y todas las cosas que el éxito me puede traer, riquezas, amor, exaltación, aceptación, todo el paquete, no poder. El éxito me lo puede traer todo y eso es lo que quiere. Por lo tanto, me llena de terror la idea de no alcanzar ese éxito. Le temo al fracaso. Las ilustraciones aquí son interminables, pero lo que estamos diciendo es lo siguiente, que se trata aquí de dos caras de la misma moneda. Guarden en mente el punto. Metido de por medio en este paquete, si tú no puedes ver cuáles son tus deseos, fíjate en tus temores y vas a saber mucho acerca de estos deseos. Ahora, este tema, sin discutirlo, está de principio a fin en el libro de los Salmos. Y en una lista de proverbios, que no vamos a ver el día de hoy, esta misma fórmula, en donde se trata de dos caras de la misma moneda, ¿no?, está aquí en la palabra de Dios, en los Salmos y en otros pasajes. Entonces, ahora vamos más lejos. Estamos hablando de cómo la palabra de Dios escondriña estas cosas. Cómo las revela, ¿sí? Cómo nos ayuda a desenmascarar estas cosas en nuestra propia vida. Y ahora vamos a hacerlo en otra forma. Y la forma aquí es tremenda. Se nos fue el tiempo, voy a eliminar una parte del estudio Para ir a esta fórmula. Y la fórmula es lo siguiente. La palabra de Dios revela todo esto, contrastando los temores con los deseos, vean, haciendo preguntas que escondriñan y escarban hasta lo más profundo del corazón. Pero ahora vean, en la forma de paradojas. En la forma de paradojas, la palabra de Dios dice lo siguiente, en una larga lista de advertencias, la palabra de Dios dice lo siguiente. Estas paradojas, ¿no?, son tremendas. Dice que la persona que se deja dominar y controlar por X deseo, X anhelo, recibirá lo contrario. Sí. Que la persona que desea felicidad recibirá miseria. Que la persona que desea amor recibirá rechazo. Que la persona que desea importancia recibirá lo contrario, futilidad. Ok. que el deseo de tener una buena reputación nos llevará a la humillación. Ahora ven cómo estoy cambiando el argumento. Que el deseo de controlar me conducirá a una vida llena de caos y descontrol. La palabra de Dios, en la forma de paradojas, dice exactamente lo mismo una y otra vez. Las fórmulas, el deseo de salvar mi vida resultará en la pérdida de mi vida. Todo aquel que procura salvar su vida, la perderá. Lucas 16, mejor dicho, 17:33. Y la paradoja, y por otra parte, todo aquel que la pierde por mi causa, la salvará. Apunten los textos. Juan 12:25, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Paradojas metidas de por medio en el asunto. Hasta algunos de ustedes han escuchado desde hace algunos años comentarios desde este púlpito. La persona que llega aquí buscando preeminencia, poder, control y adulación, recibirá lo contrario. Lo hemos dicho. La persona, y no voy a repetir las fórmulas, es más de lo mismo. Y algunos pensaban, ese gringo malvado, ¿cómo se atreve a hablar así? No es el gringo malvado. Pudiera ser la palabra de Dios haciendo la paradoja. Ahora bien, con mucha atención. Por otra parte, vean la paradoja. El mismo libro dice que si yo deseo a Dios y su sabiduría, cosa que no vamos a ver tampoco el día de hoy, es todo un paquete. Si deseo al Señor, a Dios y a su sabiduría, entonces la palabra de Dios dice que tarde o temprano recibiré felicidad, recibiré amor, recibiré significado, importancia, recibiré orden, recibiré poder, recibiré gloria. Estábamos diciendo que si deseo felicidad, recibo lo contrario. Si deseo amor, me van a rechazar. Si deseo importancia, lo contrario es lo que vendrá. Pero ahora ven la paradoja. Si deseo a Dios y su sabiduría, no el Dios de Barbie, no un Dios que es el medio para que yo obtenga felicidad, amor, control. No. Y ustedes ya saben que de eso no se trata. Sino si yo deseo realmente a Dios, Él de pura gracia me dará todas estas otras, las demás cosas que formaban mis deseos. Vean las paradojas. Y el punto es que siempre vamos a desear algo, amar algo, temer algo, anhelar algo, buscar algo, porque somos criaturas controladas por estos deseos. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que deseamos? ¿Qué es lo que realmente queremos? El tiempo se nos fue, pero les dije que hay que volver a escuchar esto, porque hay más de lo que estamos diciendo metido de por medio. Ahora vamos a terminar. Y vamos a terminar en la siguiente forma. La conclusión a la cual llegamos por el momento es la siguiente. Podemos, ven con mucha atención, entender lo que queremos, lo que son estos deseos y anhelos. Es nuestra responsabilidad, porque Dios lo da como sentado, que tú haces muchas cosas y sabes por qué las haces, y si no sabes, acabamos de dar varias fórmulas que nos ayudan a entenderlo. Pero vamos más lejos para concluir. Este libro dice lo siguiente, que podemos cambiar lo que deseamos. Que esos deseos y motivos pueden ser cambiados. y transformados. Incluso una parte del crecimiento espiritual y la santificación tiene el propósito de purificar los motivos.